El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que hacemos en colaboración con la Organización Civil Colombo-Venezolana Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Hoy, en la segunda parte, una segunda parte que nos ha tomado poco más de 2 años, de Soberano Desastre. En 2018, agosto del 2018, hicimos la primera versión de este programa en el cual hablábamos del cambio de cono monetario. En ese agosto, el presidente Nicolás Maduro cambió la moneda en Venezuela restándole 5 ceros. Era el segundo cambio para el Bolívar en el ciclo de la Revolución Bolivariana. El primero fue en 2008, cuando se le retiraron 3 ceros. En aquel programa vaticinábamos que era una medida bastante particular en un momento donde la economía venezolana se encontraba en serias dificultades. Posteriormente, el 12 de junio de 2019, el gobierno amplió el cono monetario. En aquel entonces lanzó el billete de 10.000, 20.000 y 50.000. Y hoy entra en vigencia el nuevo cono monetario con una pequeña ampliación, que es de billete de 200.000, 500.000 y 1.000.000 de bolívares. Eso, entre otras cosas, quiere decir que dentro del Bolívar soberano hay 7 billetes que tienen la cara de Simón Bolívar. 7 billetes que parecen uno exactamente igual al otro, lo único que cambian son los colores y el reverso del billete. Esta es una situación que llama poderosamente la atención porque si nos vamos a las cifras que tiene el Banco Central de Venezuela, el salario del venezolano se encuentra en 2.400.000 bolívares entre el salario y el bono que corresponde a ese salario mínimo. Y eso, en términos de dólares, es 1,27 bolívares. Una situación que pareciera prácticamente que inexplicable. Precisamente para abordar ese tema, para tratar de aterrizar la complejidad de lo que significa, para explicar por qué Venezuela tiene una dolarización de facto, por qué el papel moneda, a pesar de que se expiden estos nuevos billetes, la mayoría de los venezolanos prácticamente creen que no lo van a conocer nunca, o incluso cómo en medio de una economía tan desastrada y con tan poca confianza por las instituciones gubernamentales, hoy la confianza está en los ciudadanos, el ciudadano que le da al otro ciudadano un papelito diciendo te debo $2 y se convierte ese papelito en su moneda de cambio. En ese orden de ideas vamos a abordar un tema que tiene una serie de complejidades, para eso nos acompaña el presidente de Diálogo Ciudadano y quien conoce parte de la dinámica de lo que ha sido el cambio de monedas en Venezuela, Chomin Las Heras. Bienvenido, Chomin.
Hola, Ronald. Saludos a todos los demás miembros de la mesa y a toda nuestra audiencia también en Colombia y en Venezuela también.
También se nos suma la profesora Ligia Bolívar, especialista en los temas migratorios. Y no podemos olvidar que todo este debacle económico es una de las causas más importantes precisamente del fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela. Profesora Ligia, bienvenida.
Buen día, Ronald, y al resto del equipo y a nuestra audiencia.
Nos acompaña también la profesora Daniela Monroy, profesora del Observatorio de Venezuela, quien coordina para el Observatorio Encuentro con la Migración, el último espacio, el podcast que escuchan al final de este programa. Profesora Daniela, bienvenida.
Buenos días, Ronald, a toda la mesa y a quienes nos escuchan, un saludo especial.
Y para cerrar esta primera parte de saludos a la profesora María Clara Roballo, especialista en temas migratorios y quien coordina y dirige las investigaciones en esta materia dentro del observatorio. Profesora María Clara, bienvenida.
Un saludo, Ronald, un saludo a toda la mesa y a los internautas que están conectados el día de hoy.
Inicio con Chomin Las Heras. Chomin, ¿cómo explicarle a nuestros internautas en Colombia, a los que nos escuchan a través de la emisora de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio, que está de aniversario, valga la pena decirlo, está cumpliendo sus 5 años, cómo explicarles a ellos lo que está pasando en materia monetaria en Venezuela? ¿Qué significa un billete de 1 millón de bolívares?
Bueno, el billete de 1 millón, lo que es la expresión, digamos, más clara, que refleja más claramente el proceso hiperinflacionario que ya desde hace varios años vive Venezuela, ¿no? Y aquí es bueno poner un detallito sobre el tapete, y es que ese 1 millón de bolívares, si no se hubieran hecho las 2 reconversiones monetarias que se hicieron desde el año 2008, la primera, y posteriormente la segunda, ese billete de 1 millón tendría que tener 8 ceros más. Yo ni sabría explicar cómo se llamaría eso. Pues no sé, sería un billete de 1 billón con B de bolívares, algo así. Probablemente igual me estoy equivocando por 1 cero más, 1 cero menos, pero son tantos ceros que uno pierde la cuenta, ¿no? Pero ese billete de 1 millón, que ya es algo que en cualquier país con una economía estabilizada y normal, casi inconcebible saberlo, eso sería 1 millón más 8 ceros. Así, imagínense una cifra de ese cariz. Entonces, eso lo que demuestra en definitiva es el fracaso de una política económica, ¿no? De un modelo económico que se puso en marcha en Venezuela. Y explica por qué nadie quiere tener bolívares. Nadie quiere tener bolívares y cada vez se usan menos bolívares en Venezuela. Por eso es que la economía venezolana de facto se ha dolarizado. En las transacciones económicas, incluso más menudas, como pagar el transporte o comprar caramelos a un vendedor ambulante, esas transacciones se hacen en dólares, ¿no? Entonces, en definitiva, esta es la demostración del fracaso, pues, de un modelo económico, de unas políticas económicas en Venezuela.
De hecho, Chomin, si mis cuentas no me fallan, no sería 1 billón, sino 100 billones en las cuentas nuestras. Y si utilizáramos la forma de contar los ceros que se hace en Estados Unidos, es decir, donde no se cuentan los miles de millones, sino que se pasa de los billones a los trillones, serían 100 trillones de bolívares, lo cual es un poco particular, porque como lo decías, en el 2007, particularmente, en el 2007 el billete de máxima denominación, y lo decíamos en el primer programa hace un año y medio, el billete de máxima denominación en Colombia era el billete de 50 mil pesos, y el billete de máxima denominación en Venezuela era el billete de 50 mil bolívares. Hoy, si yo le dijera a la profesora Daniela, le voy a consignar en su cuenta 100 billones de pesos, la profesora Daniela muy seguramente tendría recursos adicionales. Estamos hablando casi de, el presupuesto colombiano está en algo así como los 353 billones de pesos. Estamos hablando casi que la tercera parte del presupuesto colombiano, como para que tengan en cuenta lo que ha significado esta dinámica económica. Pero antes de irnos con conversaciones, me gustaría preguntarle a la profesora Ligia y a la profesora María Clara por lo que significa esto en términos de migración. Hoy, una de las dinámicas de la migración que vive el pueblo venezolano es que las remesas se han convertido en la fuente de sustento de muchas familias en Venezuela. Y este fenómeno de movilidad humana que está en Colombia y en todo el continente, pues una de sus grandes explicaciones es que para sobrevivir en una economía tan desquiciada es casi que imprescindible que un familiar esté en el exterior mandando dólares. Profesora Ligia, su opinión.
Sí, siguiendo con las comparaciones y para entender cómo eso influye también en el fenómeno migratorio, valdría recordar que hoy el dólar amaneció en 1.880.000, o sea que uno pone junto cada uno de los 3 nuevos billetes y no da un dólar, ¿no? Sin embargo, eso es lo que está ganando mucha gente, ese es el salario mínimo, eso es lo que se le paga a los jubilados, a los pensionados. Hay vigilantes, celadores, los conserjes de los edificios, mucha gente que está ganando salario mínimo, y como un gran gesto de magnánimo, Por ahí la empleadora, el jefe, le regalan un kilo de harina, le regalan un kilo de arroz, un aceite, o una lata de sardinas. Pero eso explica primero por qué la gente sigue comiendo de la basura en Venezuela, que me han preguntado muchas veces que si eso es verdad, y lo digo que sí, y soy testigo de ello, de incluso de personas relativamente cercanas que llegaron a comer de la basura. Y eso explica entonces por qué la gente va a seguir saliendo, está saliendo y va a seguir saliendo, porque con lo que venden en caramelos, en el Transmilenio, o lo que venden en bolsas a la puerta de un mercado, de un automercado, es mucho más de lo que ganan en Venezuela en todo un mes. Entonces, y conversando con caminantes también me lo han dicho, pues sí, ellos han recuperado la noción del valor del dinero al cruzar la frontera. O sea que con un poco de esfuerzo pueden lograr el desayuno de sus hijos. En Venezuela ni matándose 24 horas podían lograr. Entonces, eso explica por qué la migración va a continuar.
Vamos con la opinión de la profesora María Clara.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, con lo que dijo la profesora Ligia. Si bien, digamos que la angustia del venezolano hoy no es el desabastecimiento, pues el tema de la moneda sigue siendo una preocupación recurrente, teniendo en cuenta, como lo dijo la profesora Ligia, que esta cantidad de dinero, estos tres billetes, no logran ni siquiera llegar a lo que es un dólar, y por supuesto se pudiera comprar muy poco en temas de ir a un mercado con esta cantidad de dinero. Además, también uniendo un poco a lo que dijo Xiomin, es que nadie quiere los bolívares, además no hay bolívares en este momento. Entonces creo que leyendo algunos análisis al respecto de esta última medida que ha tomado de esta medida económica de Venezuela, un poco sacar estos tres billetes es como apalear de alguna u otra forma la falta de bolívares que hoy hay en el mercado. Sin embargo, pues efectivamente la hiperinflación va mucho más rápido que cualquier medida que tome la banca central venezolana. Entonces, pues efectivamente las condiciones son muy complejas. Lo que vemos es una economía totalmente desmantelada en Venezuela, donde ha aumentado en grandes renglones la informalidad, inclusive al mismo tiempo se ve cómo han aumentado las aplicaciones, cómo Instagram se ha convertido también en un refugio para muchos comerciantes que hoy están intentando sobrevivir, tener algún tipo de ventas, incluso con población que hoy está fuera de Venezuela para acceder a algún tipo de dineros. Y pues esto termina aumentando un círculo vicioso y es cada vez más informalidad, hay menos impuestos, el Estado te recolecta menos dinero y pues efectivamente la economía cada vez empeora y con ella las condiciones de vida de Venezuela. En este sentido, pues efectivamente pensar que esta migración va a parar o pensar que efectivamente se está estabilizando la crisis humanitaria en Venezuela, pues un modelo económico que ha fallado totalmente, pues lleva a pensar es que la migración se va a consolidar y pues va a seguir llegando a Colombia y los terceros países de la región.
Vamos con conversaciones, el espacio que hace la organización civil en la cual se habla con protagonistas, se dialoga con protagonistas de la primera línea en Colombia y en Venezuela sobre diferentes temas, hoy sobre la libertad de expresión. Vamos con conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Hola Chomin, nuestra invitada hoy para este programa es Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, conocido como IPIS.
Sí, Alejandro, y con Marianela Balbi, periodista venezolana de destacada trayectoria y dedicada hoy a luchar por la recuperación del pleno disfrute de la libertad de expresión en nuestro país, hablaremos sobre el derecho a la información en Venezuela. Bienvenida, Marianela, ¿cómo estás?
Hola, muchísimas gracias Chomi, muchísimas gracias Alejandro por esta invitación y por esta oportunidad para hablar con ustedes y con la audiencia de Diálogo Ciudadano sobre, bueno, este tema que nos convoca y que nos preocupa siempre y que ahorita coincide justamente con la publicación de nuestro reporte anual del año 2020 y en donde, bueno, hay unas cifras bien actuales y muy sintomáticas de lo que está pasando en Venezuela.
Así es, Marianela. Mira, en días pasados el canciller venezolano Jorge Arreaza envió una carta a la agencia de noticias France Press reclamando sobre la cobertura periodística que hace esa agencia de noticias del acontecer venezolano. ¿En qué medida esta acción de presión del régimen venezolano resume la situación de la libertad de expresión en Venezuela?
Bueno, creo que lo más llamativo de la carta que envía el canciller Arreaza a la agencia France Press es que es un ataque, digamos, una presión muy dirigida a lo que serían las últimas ventanas abiertas que quedan en Venezuela de manera independiente, para hacer periodismo libre, independiente, sin censura, que la situación que está ocurriendo allá. Creo que el panorama de la situación de censura en Venezuela ha ido degradándose cada vez más y realmente en este momento los venezolanos nos enteramos más por lo que escriben los medios internacionales que por lo que puede hacer plenamente los medios en Venezuela. Y creo que este es justamente una demostración de que esas ventanas están molestando, están, digamos que, molestando al régimen de Nicolás Maduro y se sienten en esa libertad, así como han condicionado a los medios en Venezuela, se sienten en esa libertad de poder enviar cartas, no solamente a la agencia France Press, también a la Deutsche Welle, también a otros medios que sencillamente reflejan lo que está ocurriendo en Venezuela, pero para el régimen eso no es una versión, digamos, potable para ellos, ¿no? Creo que esa es la respuesta, digamos, a una conducta que no es nada democrática, que es una conducta donde piensan que pueden también presionar a los medios extranjeros que aún están en Venezuela y que, como les digo, es prácticamente la única ventana que nos está quedando.
La presión libre en Venezuela tiene 20 años severamente amenazada. ¿Cuáles dirías tú que han sido los tres hitos fundamentales de ese deterioro de la libertad de prensa?
Bueno, yo creo que en 20 años lo que estamos presenciando es la construcción y los efectos de un modelo de comunicación hegemónica que sin duda se ha impuesto con unas particularidades. Realmente el caso venezolano, como en muchos otros ámbitos, ofrece unas particularidades muy de caso de estudio. A pesar de que nosotros en este informe del año 2020 presentamos dos casos de asesinatos de periodistas y un intento de homicidio, que es el caso del periodista José Carmelo Bislik en Sucre y el caso de Andrés Eloy Nieves en Zulia, que por supuesto no se ha avanzado en la resolución de esos casos. El asesinato de periodistas en Venezuela no ha sido una constante como lo es, por ejemplo, en México, en Honduras, incluso en Paraguay en el 17. Sin embargo, a pesar de que esta es la forma más extrema de violencia, nosotros estamos en una condición y en una situación de restricciones a la libertad de expresión gravísimo, muchísimo más grave de lo que ocurre en prácticamente todos los países de la región, quizás con excepción de Cuba, con el que más nos estamos pareciendo cada vez más. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Alejandro, si hay tres características principales en el caso de las restricciones a la libertad de expresión en Venezuela, yo diría que ha habido un sistemático cierre permanente de los medios a través de distintos mecanismos, ya sean decisiones administrativas, el marco legal que se creó específicamente para esto, y bueno, y todas las acciones también de amenazas físicas, de ataques físicos. Esa es una característica, pero se suman a ellos las detenciones arbitrarias que hemos visto con muchísima gravedad en los últimos años, y unido a las detenciones arbitrarias, el tema del uso del aparato judicial para también amedrentar a los periodistas. Esa es otra característica que estamos viendo con mucha preocupación. Y otro de las limitaciones, y el tema de la limitación al acceso a la información pública, diría que es el tercero, ¿no? El tema de acceso a la información pública es gravísimo en Venezuela, no tenemos la ley de acceso, somos el único país, bueno, después de Cuba y Bolivia, y Costa Rica, que lo tiene incluido en su constitución, o sea que no lo considera una ley especial para eso, no tenemos ley de acceso a información pública, y eso es una gran deuda que tenemos con los venezolanos, porque sería un órgano órgano que nos ayudaría muchísimo.
Y Marianela, es justamente, ¿qué cifras maneja el Instituto Prensa y Sociedad sobre cierres de medios directa o indirectamente en el país?
Bueno, esa es una cifra que resulta a veces difícil de poder sumar, ¿no? Porque hay, por ejemplo, el caso, lo que primero ocurrió, y muy rápidamente lo explicaré, fue en el año 2007 el cierre de Radio Caracas Televisión, a raíz de la aplicación de la ley Resorte, de la ley de responsabilidad social de radio y televisión. En el 2009 vinieron las emisoras de radio, en el 2013 vino el tema del papel prensa, que bueno, que se llevó por delante la prensa local. En el 2015 vino la estrategia de compra de medios a través de testaferros y de financistas cercanos al chavismo, que compró la mayoría de los medios de mayor alcance nacional. Y posteriormente, cuando ya vino la migración de la audiencia necesitada de información hacia las plataformas digitales, pues hemos empezado a ver los ataques. Sin embargo, podemos dar cifras de que por lo menos hay más de 150 acciones de censura, y el año pasado nada más se suspendieron señales a 10 televisoras extranjeras. El año pasado se cerraron 8 radios en las regiones de Venezuela, y esto resulta muy, muy, muy relevante, porque nosotros lo estamos relacionando con un estudio que hicimos que se llama Atlas del Silencio, Desiertos de Noticias en Venezuela, en donde logramos llegar a levantar información de 317 municipios de los 335, y descubrimos que el 90% de estos municipios tiene un solo medio de comunicación, a veces dos medios de comunicación, lo cual los declara en desiertos informativos. Es decir, hay zonas en Venezuela, 5 millones de venezolanos no tienen medios locales que reproduzcan sus informaciones o que digamos le permitan expresarse a través de esos medios locales, y 14 millones de venezolanos están en desiertos moderados. Quiere decir que no tienen más de un medio o dos medios de comunicación para ellos poder informarse. Y la mayoría de la gente, el 37%, se informa por radio. Entonces ahora ese es el ataque dirigido a las radios. Ahora, nada más el año pasado, pues 8 radios, Conatel aplicó esto en 8 radios que son de Falcón, de Sucre, de todos los estados más pequeños, ¿no? Nadie lee prensa en Venezuela, apenas un 8%, un 6% de ese estudio reveló que se enteraba de las noticias por prensa, porque la prensa desapareció, y apenas un 8% por televisión abierta, lo cual indica que esa televisión abierta o no existe o no está cumpliendo su papel fundamental porque se ha plegado a las líneas informativas progubernamentales. Entonces solamente está quedando las plataformas digitales, sujetas a ataques, a bloqueos, a todo lo que tiene que ver con la baja conectividad de internet en Venezuela, que es gravísima, y es una situación que nos da un panorama muy oscuro, muy, muy, muy dramático, y que te refleja pues el efecto de ese, justamente de ese modelo hegemónico, en donde sin necesidad de llegar a una violencia extrema, estamos en un territorio totalmente desinformado, opaco, sin acceso a información y sin posibilidad de una libertad de expresión plena y de una libertad de prensa completa.
Bueno, muchas gracias, Marianela, por acompañarnos en el día de hoy.
Bueno, gracias a ustedes, y con muchísimo gusto. Ustedes pueden encontrar toda esta información que estamos hablando hoy en nuestra página, en IPIS Venezuela, están nuestros reportes, y seguimos impulsando pues esa necesidad de ese periodismo libre en Venezuela.
Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como por las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como en el portal talcualdigital.com de Caracas.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, y un poco para abordar el tema que nos mueve el día de hoy, lo que ha sucedido en Venezuela en materia económica, el anuncio, el lanzamiento el día de hoy de 3 nuevos billetes, el billete de 200.000 bolívares, el billete de 500.000 bolívares y el billete de 1.000.000 de bolívares soberanos. Vamos con el embajador Alejandro Martínez. Alejandro, ¿cómo explicarle a los venezolanos, ya no a los colombianos, lo que significa esto en materia económica y las implicaciones que puede tener para los próximos meses en Venezuela?
Bueno, creo que lo que ha sucedido a nivel económico en Venezuela es, no es realmente un fracaso, es una hecatombe, es una tragedia. Es llevar un país que producía 3.400.000 barriles de petróleo por 30 o 40 años, llevarlo a una producción de 200.000, y de esos 200.000 están una cantidad políticamente comprometido. Hay algo que tú mencionaste, Ronald, que es clave y parece un tema, digamos, accesorio, y no lo es. La emisión de estos nuevos billetes, todos con la imagen de Bolívar, refleja muy claramente la esencia misma de un régimen nacionalista, autoritario, que no solo concentra toda la, digamos, sus intentos de reforzar una narrativa profundamente nacionalista, como ya dije, sino que incluso ese nacionalismo se concentra en una épica. Entonces, es el retomar siempre la épica del militarismo, de la guerra. El Bolívar del chavismo no es el Bolívar civil, es el Bolívar militar. Y qué bonito sería que pudiéramos tener en Venezuela billetes con nuestros héroes civiles, incluso con nuestros héroes actuales, con los que construyen ciudadanía. De modo que, bueno, lo que estamos viendo es efectivamente una tragedia. Es decir, el venezolano recibe medio dólar al mes. Recordemos que para las Naciones Unidas la pobreza extrema es un dólar diario. Pues un dólar diario ya quisieran los venezolanos tenerlo. Es la destrucción de la economía, la destrucción del sistema de precios, la inviabilización de la economía producto de un régimen cuyo único interés es sostenerse en el poder por vía de la represión, por vía de la censura a la disidencia, por vía de la destrucción de la economía y del sistema político. Entonces, creo que realmente se trata efectivamente de una tragedia que solo trae pobreza, migración desenfrenada, desplazamiento y toda una serie de calamidades que solo serán superadas con la sustitución de ese régimen.
Si mi memoria no me falla, en los viejos bolívares el billete de 50 mil bolívares era José María Vargas, el primer presidente civil de Venezuela. Y era precisamente una forma de rendirle homenaje, poner al primer presidente civil de Venezuela, que además hay que decirlo, casi todos los presidentes hasta antes del ciclo democrático eran de estirpe y de origen militar. Por eso el símbolo de que el billete con mayor denominación fuera precisamente el primer presidente civil. Profesora Daniela, un poco para ver digamos, los caminos alternativos que ha tomado la economía venezolana. ¿Cómo creer en la confianza entre los individuos? Porque una de las cosas que nos contaban en una reunión que tuvimos hace pocos días era que se generó un sistema en el cual, en un papel firmado, yo le doy a mi contraparte en un negocio, a alguien que compra, a alguien que vende, un papel firmado diciéndole que le debo $2 o $3, y el ciudadano inmediatamente lo acepta como si fuera como si fuera papel moneda, como si fuera dinero. ¿Cómo ver eso por el otro lado, por el lado de que está surgiendo una nueva confianza entre los ciudadanos?
Yo creo que precisamente esa es otro rasgo de la hecatombe, como llamaba el embajador Martínez, la hecatombe económica. Creo que el Estado ha perdido un poco la agencia, no solo de cuánto dinero gana la gente o precisamente de cuánto va la inflación o cuánto es el PIB o demás aspectos de la economía, sino que precisamente ha perdido eso, la capacidad de agenciar cómo la gente hace transacciones y cómo las lleva a cabo. Y pues creo que la consecuencia más grave de eso es la pérdida de confianza entre, digamos, la pérdida de confianza entre la ciudadanía y el Estado, que se une a muchas otras causas de haber perdido esa confianza. pero yo quería que habláramos también un poco de la dolarización, de cómo está haciendo la gente para pagar sus bienes y los pocos servicios que todavía quedan en Venezuela, porque como decía la profesora María Clara anteriormente, ya el desabastecimiento no es tan profundo, pero pues como lo hemos dicho en todo el programa, tampoco es alta la capacidad adquisitiva de las personas. Pero entonces, cómo está haciendo la gente, el ciudadano, el común para pagar la comida diaria? ¿Cómo está haciendo la gente?
Sin lugar a dudas, es uno de los grandes interrogantes, porque para nosotros muchas de las dinámicas de nuestra vida diaria están intermediadas por el uso del dinero, por el uso del papel moneda, por el uso del instrumento de cambio. De hecho, cuando hacíamos este programa con Chomin hace unos años, cuando hacíamos la primera versión de Soberano Desastre, hablábamos de cómo el dinero se iba a convertir en un instrumento de control y de cómo a través del carnet de la patria, el acceso a los bonos adicionales. Recordemos que los empleados públicos les dan bonos porque es el Día de la Independencia, porque nació o murió Bolívar, porque nació o murió Chávez, porque se conmemora o se celebra determinada fecha, se generan una serie de bonos adicionales que hacen que el empleado público no tenga, digamos, una lógica de cuánto le están pagando. Y no sé si lo recuerdas, Chomín, pero hace unos años cuando hablábamos de este tema, veíamos si el gobierno iba a poder utilizar este cambio de cono monetario en aquel entonces, en agosto del 2018, como un instrumento de dominio, pero incluso creemos que hasta eso se ha perdido, Chomín.
Sí, bueno, efectivamente, hoy leí una noticia y era que los profesores universitarios de Venezuela van a comenzar a recibir los pagos de sus sueldos a través del sistema Patria, que es a través que es un carnet que emite un sistema digital que tiene el gobierno para pagar estos bonos a los que tú te referías actualmente. Imagínense a dónde hemos llegado, que los profesores universitarios que en cualquier país, en Venezuela también lo eran en el pasado, pues son, pues de alguna manera, pues forman parte, pues, de una élite, pues, ¿no? Van a ser de manera más obligada a recibir sus sueldos a través de este mecanismo que permite al gobierno, por supuesto, luego tener un control sobre su vida, pues, mu mu mucho mayor, ¿no? Entonces, la verdad que es muy lamentable y es una demostración más, pues, que el sistema venezolano, pues, va a un sistema de más de carácter totalitario, ¿no? Alejándose cada día y cada día mucho más de la democracia.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace su resumen de lo que ha acontecido en el hermano país y los comentarios que a esta realidad del día a día venezolano hacen el profesor Andrés Agudelo y el embajador Alejandro Martínez. Vamos a Caracas con el resumen de esta semana.
Entre las noticias que viene generando debate en la opinión pública, por supuesto, aparece en un lugar destacado la vinculada al tema de hoy de la ampliación del cono monetario. Causa polémica por cuanto los especialistas indican que más que ampliación se requiere cambiar el cono monetario, un cono monetario nuevo con menos cero que pueda ajustarse realmente a la hiperinflación que está viviendo el país, particularmente en los últimos 3 años. También causa polémica por cuanto Maduro hace apenas unos días había anunciado la digitalización de la economía venezolana para facilitar efectivamente algunos aspectos de la vida cotidiana, como puede ser montarse en el transporte público. Y también otro elemento que está generando discusión en las redes sociales tiene que ver con el efecto que va a tener esta ampliación del cono monetario con la escalada de los precios, por cuanto cuando tenemos nuevos billetes, quiere decir de mayor denominación, quiere decir que los precios se van a ajustar siempre cada vez más a la alza. También como noticia importante de hoy, 8 de marzo, recordemos que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, tiene que ver con el reconocimiento que le está haciendo Estados Unidos a Ana Rosario Contreras, la presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, por la defensa que ha hecho de los gremios, por la defensa que ha hecho de los salarios, por la defensa que ha hecho de la libertad laboral. También, hoy 8 de marzo, las opiniones de Cecilia García Rocha, rectora de la Universidad Central, y Ketty Stefani, la presidenta de la Federación Venezolana de Profesores Universitarios, son muy contundentes en contra y en rechazo de la medida del Ejecutivo de Maduro de intentar intervenir financieramente a las universidades, eliminándole la autonomía en el pago de las nóminas. También, noticia muy importante que está generando debate en la opinión pública tiene que ver con el anuncio que hace Maduro el 5 de marzo, cuando todos esperaban que recordara la fecha de muerte de Hugo Chávez Frías, pero ese día habla especialmente de la variante brasileña del COVID, la variante brasileña que según él viene haciendo estragos, pero viene haciendo estragos en dado caso hace mucho tiempo. Muchos piensan que este anuncio tiene que ver más bien con el problema que tiene ahora Venezuela con el gasoil, que se convierte en un factor que obliga a una mayor confinamiento en la vida de los venezolanos y una mayor dificultad para el acceso a productos. Finalmente, también como noticia destacada de la semana que recién finalizó y que viene generando el debate en la opinión pública, está el reconocimiento que le hace la administración Biden a Guaidó cuando su secretario de Estado, Blinken, tuvo una conversación telefónica donde precisamente se ratifica este reconocimiento. Bien, vamos a escuchar ahora la opinión de quienes me acompañan en esta sección.
Gracias, Antonio. Intervengo yo entonces. Yo quiero detenerme en un tema que ya se ha tratado en el programa de hoy, es la situación educativa en Venezuela. Y es que hoy, por ejemplo, en el periódico El Nacional, Eleazar Narváez afirma que un profesor universitario está ganando cerca de $4 al mes, ¿no? Y esto pues contrasta mucho con el pasado de la Academia Venezolana, una academia que estaba a la altura de la Academia Argentina, de la Academia Mexicana, de la Academia Brasilera, digamos, unos entes universitarios privados, públicos, sobre todo muy, muy fuertes. Y hoy, pues, la situación es contraria, ¿no? La fuga de cerebros, el atraso competitivo, la pérdida de infraestructura, están desvalijando las universidades en Venezuela, la pérdida de la autonomía universitaria que Antonio mencionaba, la formación generacional que se está perdiendo, ¿no? Hay cosas que, de alguna manera, ya he comentado en otros escenarios y que se pueden considerar positivas, como el intercambio que en Colombia hacemos con los académicos venezolanos. Creo que de alguna manera la academia colombiana se ha fortalecido con esa migración. Sin embargo, pues extiendo la pregunta a Antonio, que está vinculado en la academia, que es académico, a Alejandro, que tiene libros, que ha escrito libros, que también tiene una vinculación académica. ¿Cuál es el futuro de la academia venezolana, de la universidad venezolana? ¿O cuáles son los principales efectos de esta crisis económica en las universidades de nuestro país hermano?
Y Andrés, eso es una gran pregunta, porque ¿cuál es el cuadro? El cuadro es el de un régimen interviniendo las universidades por todos los flancos, es decir, las judicializa, interviene la designación de autoridades, interviene, digamos, la capacidad física misma de los presupuestos, por supuesto, los presupuestos universitarios, y este tema de el sueldo de los docentes es realmente algo brutal. El sueldo de un docente en Venezuela, bueno, era el sueldo que es en muchas partes del mundo, $3,000, $2,000, entonces ahora es $4. Es decir, por eso yo realmente reitero que no es que haya un problema, no es que haya algo que no se ha hecho quizás muy bien, no, es una catástrofe, es todo un mecanismo montado para buscar el control de la sociedad. Obviamente las universidades y el conocimiento son tóxicos, para el mantenimiento de una estructura brutalmente autoritaria, de modo que en las universidades, la verdad es que lo que viene dentro de unos 5, 10, 15 años va a ser muy duro para Venezuela como país.
Bien, nada más quería agregar sobre la situación universitaria que, bueno, igual que en el resto de las cosas, hay algunas burbujas que se están tratando de mantener, como pueden ser algunas universidades privadas, como la Católica y la Metropolitana aquí en Caracas, que han tenido que aumentar efectivamente su matrícula, y eso le ha dado una cierta posibilidad de mantenerse. Sin embargo, ya Maduro los ha llamado a botón, y la Universidad Católica Andrés Bello está obligada a mantener el precio de la matrícula por lo menos hasta agosto de este año, un congelamiento de matrícula. Y en general, toda la situación que está viviendo el profesorado universitario es la situación que está viviendo, recordemos, bueno, los profesores universitarios seremos alrededor de unos 40.000, 50.000, pero hay 4 millones de empleados públicos en Venezuela. En eso incluyo también los profesores de los ciclos más bajos, primaria y bachillerato, y también muchos médicos que están a cargo del Estado, que están en una situación parecida de realmente depreciación de su trabajo, depreciación de su sueldo, y se hace difícil realmente pensar que un profesor o un médico pueda inventarse otra cosa, porque hay otra gente que en Venezuela efectivamente se puede redondear de otra manera. Tan solo quisiera puntualizar, antes de cerrar la sección, que este cono realmente monetario que se está hoy ampliando es la manera como se está ampliando, está demostrando la falla. Cuando se amplió el cono monetario en el año 2018, hace apenas 2 años y medio, el billete de mayor denominación equivalía a $5, los 500 bolívares entonces. Con la ampliación del cono monetario del 2019, el billete de 50.000 bolívares, el de mayor denominación, correspondía a $6, y hoy el billete de mayor denominación, con esta ampliación que se hace, el de 1 millón de bolívares, no llega a $1. Eso nos da realmente la demostración de lo que estamos viviendo en Venezuela con esta crisis, donde lo monetario es nada más una expresión. Bien, llegamos al final de la sección de la otra orilla, y bueno, agradecemos a la Universidad de Rosario, a la Konrad Adenauer Colombia, y por supuesto a Radio Comunidad por la posibilidad de esta sección, y pasamos a la coordinación en Bogotá.
Gracias, profesor Antonio. Y en efecto, continuamos con nuestro programa del día de hoy, con la segunda parte de Soberano Desastre. La primera parte, como se lo hemos dicho, la grabamos en agosto del 2018, cuando se hizo el cambio, el segundo cambio o ampliación del cono monetario en Venezuela. En los últimos años hemos conocido el bolívar fuerte, que no fue tan fuerte, y el bolívar soberano, que no es tan soberano, porque precisamente hoy hay más dólares en la economía venezolana que nunca antes. Yo recuerdo incluso que en los primeros viajes de investigación del Observatorio de Venezuela, nosotros teníamos como divisa de cambio el dólar, llegábamos a Venezuela y en ningún comercio, en ningún lugar le recibían a $1. En las librerías no recibían dólares. Ahora es todo lo contrario. El dólar se ha convertido en la moneda de cambio, y en la zona de frontera, hay que decirlo, es el peso colombiano. En los estados fronterizos, particularmente Táchira y Zulia, gran parte de las actividades comerciales se desarrollan con el peso colombiano, no propiamente con el dólar. Y de hecho, ustedes van a ver que la economía venezolana tiene particularidades, porque el dólar se cotiza a un precio en la zona de frontera y a otro diferente, muchísimo más alto, en Caracas. Un poco para ir cerrando nuestro programa de hoy y dándole un contexto de lo que viene a nuestros internautas, aquellos que nos escuchan a través de Uro Rosario Radio, a quienes nos escuchan, como lo decía el profesor Antonio, a través de radiocomunidad.com, ¿qué se viene para Venezuela en esta materia? Prácticamente ya podemos dar por descontado que no va a haber dinero en físico. Es decir, que incluso eso se había vuelto un negocio. Recordemos que durante los años 2016, 17, 18, existía un mercado de papel moneda en Venezuela. Se compraba el papel moneda venezolano para hacer falsificaciones de dólares. Varias de las empresas criminales que se dedicaban a la falsificación retenían bolívares venezolanos porque el papel de ese momento era un papel de una alta calidad que podía servir para imprimir billetes de dólar y así poder falsificar la moneda norteamericana. Hoy ni siquiera eso. Hoy prácticamente todas las intermediaciones se tienen que hacer por dinero electrónico. Para mirar ese panorama, me gustaría preguntarle a Chomin, a Ligia y a Alejandro, por lo que ustedes ven como venezolanos que se encuentran precisamente en esta dinámica de la migración y que todavía guardan muchos lazos con el hermano país. Chomin.
Efectivamente, la economía venezolana se ve abocada a un tema de sobrevivencia, pues en la situación que está actualmente, sin ninguna perspectiva real, pues tanto el gobierno como la gente, pues van a seguir una ruta de ver cómo se va sobreviviendo día a día. La solución realmente para el tema económico venezolano a largo plazo y de manera estructural, pues está muy ligada pues a un cambio político que permita reordenar, que permita liberar también pues todas las fuerzas de internas de la economía venezolana, ¿no? Sí, creo que a largo plazo la solución es esa y a corto plazo pues irán tomando medidas donde tanto el gobierno como la gente pues tratarán de sobrevivir como se pueda.
Alejandro.
Sí, bueno, yo creo que el tema aquí es el de hay un punto que estamos dejando de lado. Se destruyó una economía sumamente sólida, de las más sólidas del continente. Pero en paralelo surge una economía criminal. Es decir, la destrucción ambiental y la explotación ilegal de oro que está teniendo lugar en Venezuela es realmente de unas magnitudes muy, muy, muy graves. Todo este tema del arco minero del Orinoco y de unas formas de extracción que contravienen los más elementales principios de sustentabilidad y de cuidado del medio ambiente, la explotación por vía del uso de mercurio para extraer un oro que, digamos, se saca a través de vías ilegales. Hay mafias que compran este oro y el régimen, digamos, se alimenta de eso, y se alimenta por varias vías. Primero recibe algunos recursos, pero aparte de eso también asigna a personeros del régimen el control de minas en los distintos estados. Entonces, todo eso nos habla de una situación muy compleja para superarla. Por eso es que realmente pensamos que solo con un cambio estructural, con un cambio, digamos, en el que Venezuela vuelva, no solo vuelva a ser lo que fue, Venezuela tiene que ser mucho mejor de lo que fue. Pero realmente estamos muy, muy lejos.
Nos queda apenas un minuto, menos de un minuto, profesora Ligia.
Muy rápidamente, un elemento que no hemos considerado. Se habla mucho de la hiperinflación con respecto al bolívar, pero ya desde 2018-2019 tenemos una hiperinflación en dólares, 500%. Claro, como la otra es de millones por ciento, 500% no parece nada, pero 500% no tiene ninguna economía del mundo en este momento en su propia moneda. ¿Eso qué significa? Que incluso enviar remesas a Venezuela genera un rendimiento menor. Entonces, de nuevo, esa es otra razón por la cual las personas van a seguir saliendo. Es más barato mantener a un hermano o a una mamá fuera del país que mantenerlo adentro.
Lamentablemente llegamos al final de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Cerramos el programa de hoy como lo hacemos todos los programas con Encuentro con la Migración. Nos acompañaron el equipo de Esto No Es Una Frontera y en los controles Nelson Duarte.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo episodio de Encuentro con la Migración. Hoy seguimos conversando con Ana Libriceño. Ella es abogada, magíster en cooperación internacional al desarrollo. Ha hecho diplomados en protección de migrantes y refugiados y es la coordinadora de la Clínica Jurídica de Atención a Solicitantes de Refugio y Refugiados de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y de Encuentro Servicio Jesuita a Migrantes en el Perú. Analí, empezaría este episodio por preguntarte si tú crees que el recientemente anunciado por el gobierno colombiano Estatuto Temporal de Protección va a impactar de alguna manera a la migración venezolana que llegue o no llegue al Perú, y si crees que el gobierno peruano podría implementar una medida que sea similar a esta.
Primero empiezo saludando a todos, a todos y a todas, y gracias por la invitación nuevamente a poder exponer un poco de la situación de las personas venezolanas en Perú. Empiezo por la U de la pregunta. En Perú ya existe una medida similar a lo dispuesto por el gobierno colombiano sobre este nuevo permiso o esta nueva medida de protección, ¿no? Sin embargo, hay un tema muy interesante en el caso peruano y es que no se aplica, a pesar de que se encuentra en legislados, o sea, que ya se encuentra en una ley, no se está aplicando lo que nosotros conocemos o lo que para nosotros viene a ser la calidad migratoria humanitaria, que tiene un enfoque similar a lo que el gobierno colombiano está ofreciendo actualmente para la regularización de las personas venezolanas, porque es una medida complementaria de protección. Pero en el caso peruano, como lo comentaba, lamentablemente esto no se viene haciendo efectivo, ¿no? La razón no la conocemos. Sabemos que existe una imposibilidad procedimental, o sea, que no se ha reglamentado todavía sobre esto, que es uno de los requisitos que se pide, pero que no habría tampoco ningún impedimento para poder hacer esta reglamentación. Entonces, lo que nosotros, varias organizaciones de la sociedad civil, venimos haciendo es una incidencia para que se pueda aplicar, ¿no? Y de esta manera se brinde esta protección complementaria a las personas venezolanas que han solicitado refugio o que esta calidad migratoria, y con ello a una documentación que le brinde acceso a derechos. Eso es en cuanto a si podríamos o no hacer. El tema con este nuevo proceso es que todavía no está en aplicación. Pero eso, digamos, ya está caminando, es algo aprobado que tiene que salir en breve, esperemos, para que le brinde cierta estabilidad. No es una protección completa ni es una protección a largo plazo, es una protección bastante específica y que dura un año, pero por lo menos es un avance en cuanto a medidas de protección que le estamos brindando a personas de nacionalidad venezolana y otras nacionalidades, en el caso de Perú, ¿no? Sobre la primera parte de tu pregunta, que si lo que está haciendo el gobierno colombiano tendrá algún impacto en cuanto a la situación de los venezolanos en Perú, sin duda, y positivo, creemos, ¿no? Porque cualquier medida que se otorgue por los gobiernos de cara a afrontar una realidad, que no es un problema, sino una realidad, el fenómeno migratorio, tiene efectos positivos para el resto. Porque también se tiene que entender que el flujo de las personas venezolanas no es algo que afecte a X o Y país. Afecta y es responsabilidad de los países de la región.
Analí, tú que eres especialista en el tema del refugio, ¿qué nos puedes contar de las solicitudes de refugio en el Perú? ¿Qué tan fácil es acceder a este estatus?
Poder acceder a la protección internacional en el país, en Perú, era algo, digamos, bastante garantizado. Era un derecho teníamos muchas posibilidades y acceso a realizarlo, y de hecho las personas valoraban esto, este proceso, y es por ello que tenemos el mayor número de solicitantes de refugio en el mundo de nacionalidad venezolana, ¿no? Nosotros tenemos más de 500,000 actualmente. Eso se debe, como lo menciono, a que el sistema de protección internacional en Perú era sumamente garantista, porque te daba la protección, te prevenía de una situación de devolución, te daba el permiso a trabajar y otra serie de derechos que se garantiza desde el solo momento de ser solicitante. Sin embargo, desde ya hace bastantes meses, este sistema ha ido pasando por una situación no muy favorecedora. Y esto tiene que ver porque el sistema virtual, que era el medio por el cual se iniciaban las solicitudes de refugio en este contexto de emergencia sanitaria, ya no funciona. Desde el mes de septiembre ha dejado de funcionar y eso significa que las personas no tienen cómo presentar actualmente solicitudes de refugio. Y un derecho que debería de ser respetado y garantizado de manera plena no se está viendo garantizado por las autoridades peruanas. Además, también ya desde hace algún tiempo, bastante tiempo ya, cuando las fronteras estaban abiertas, se venían realizando unos ejercicios que tampoco estaban reglamentados, tampoco estaban establecidos en nuestra ley, ni reglamentados. Una situación de incertidumbre y también incluso de desprotección del Estado peruano para estas personas, ¿no? Y finalmente, lo que nos preocupa mucho más es lo que tiene que ver con los tiempos para poder dar respuesta a las solicitudes de refugio. Algo que estaba establecido en la ley, que no debían de pasar de los 6 meses, salvo situaciones excepcionales y justificadas, hoy en día no tenemos una fecha exacta para que el Estado peruano determine si la persona es o no reconocida como refugiado, que coloca a estas personas en una incertidumbre total, ¿no? Porque algo que te dice la ley, que debe ser resuelto en 6 meses, en la actualidad no es resuelto en años. Y como cualquier persona, y le genera también un temor por saber qué es lo que va a pasar con su caso. Pero lamentablemente el desborde que está viviendo el sistema de refugio en el Perú, es imposible darle una respuesta en los tiempos establecidos a estas personas.
Ahora que hablamos de este tema, ¿por qué crees tú que Perú recibe la mayor cantidad de solicitantes de refugio, incluso más que Colombia, teniendo en cuenta que el perfil de los migrantes que llegan a Perú es similar al perfil de los migrantes que llegan a Ecuador o que llegan acá a Colombia?
Creo que tiene que ver con varios factores. Yo tengo identificados algunos, pero sin duda deben haber más. Uno es el efecto llamada. Muchas personas que ingresaron a Perú sintieron un alivio ante la no devolución, por ejemplo, o la no expulsión, al iniciar sus procesos como solicitantes de refugio, ¿no? Era una manera de garantizar su estabilidad en el país. Y a pesar de que paralela y complementariamente hicieran trámites en el sistema migratorio, porque eso no lo prohíbe el Estado peruano, igual continuaron con sus solicitudes de refugio. Otro elemento que tiene que ver, entre ellos, el de trabajo. Hay un permiso para las personas que son solicitantes de refugio y ese derecho, el conocimiento de ese derecho, se intensificó a través del efecto llamada, ¿no? Entonces las personas que llegaban al Perú, que conocían a familiares o amigos que habían iniciado el trámite de solicitante de refugio, encontraron también la idea de que podían permanecer y trabajar como solicitantes de refugio. Sin embargo, esto de cara a la realidad no es tan cierto, porque también hay una situación de desconocimiento muy alto en cuanto a los derechos que tienen los solicitantes de refugio. Y la mayoría de las personas que tienen esta autorización de trabajo como solicitantes de refugio entran al mercado laboral formal peruano, no pueden acceder a él por el desconocimiento que tienen los empleadores peruanos. Entonces, aunque estés dentro del sistema de protección internacional, o sea, solicitante de refugio, y tengas acceso a estos derechos, en la realidad, en la práctica, en el día a día, esto no es tan cierto. Pero ya estás dentro, ¿no? Lo que significó gran número de solicitudes de refugio que hay. Y un tercer elemento que tiene también que ver con el hecho que en los otros países, básicamente, el proceso para acceder a la solicitud de refugio es más intrincado, tiene más pasos o obstáculos, ¿no? En cambio, en el caso peruano, es básicamente la presentación de una solicitud. Eso también convierte en un proceso relativamente sencillo a comparación con otros países, que motiva que muchas personas más soliciten el Estatuto de Protección Internacional, aun cuando en la mayoría de los casos, eso también hay que señalarlo, no se sabe o no se entiende a cabalidad qué es este Estatuto de Protección. No se sabe qué es un refugiado. La mayoría de las personas que solicitan refugio aquí en el Perú no saben a ciencia cierta, a cabalidad, qué implica ser solicitante de refugio y menos qué implicaría ser refugiado en el Estado peruano.
Analí, hemos llegado al final de este segundo episodio de Encuentro con la Migración contigo. Te damos nuevamente las gracias por acompañarnos y poder darnos este amplio panorama de lo que ha sido la situación migratoria de Venezuela en Perú.
Muchas gracias a ustedes y a su disposición.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por Urrosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_Urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.